En este capítulo hablaremos del pensamiento como un acto creativo y simultáneamente como un acto de resistencia política, en la forma en que Gilles Deleuze entiende la filosofía como la actividad creativa de conceptos, la ciencia como una actividad del pensamiento creativa de nuevas formas de percibir y la ciencia como un pensamiento creativo capaz de concebir nuevas formas de entender las relaciones de la materia y la energía. Una concepción creativa del pensamiento que se opone a las formas con que la comunicación, la mercadotecnia y la publicidad pretenden imponer una forma de pensamiento reaccionario y conservador, apropiándose de manera exclusiva de los términos concepto y creatividad. En este sentido, hablar de creatividad para Deleuze es fundamental en relación con la filosofía, cuando afirma que la filosofía es la disciplina que se ocupa de inventar o fabricar conceptos, y no de reflexionar en torno a ellos o de contemplarlos. Reflexión y contemplación formarían parte de una práctica filosófica distinta a la de Deleuze, que partiría de principios y concepciones distintas de la realidad. Una concepción o concepciones según las cuales la realidad no sería una unidad o la realidad existente no sería una unidad, sino que habría diferentes niveles. Estaría esta realidad y estaría un nivel superior del cual dependería esta realidad, como sucede con Platón, por ejemplo, ¿no? Habría un ámbito, un topus uranus, una dimensión donde se encontrarían las ideas y los existentes de la realidad serían sombras o reflejos de esas ideas esenciales y verdaderas. Entonces, cuando Deleuze se sitúa en un planteamiento de este tipo, donde la realidad es una unidad inmanente, lo que está haciendo es decir y afirmar que la realidad implica sus propias causas, ¿no? Y procesos de autoproducción, ¿no? Entonces, las ideas no tendrían que buscarse en una dimensión o ámbito superior o distinto a la realidad, sino en el interior de la realidad misma, ¿no? En ese sentido, Deleuze es cercano al pensamiento historicista de Marx, por ejemplo, ¿no? O de Nietzsche genealógico, donde el origen de las entidades reales y los procesos sociales o políticos se encuentran en la historia, ¿no? Foucault mismo es un heredero de esta posición. Un planteamiento inmanente de la realidad implica paralelamente un planteamiento histórico y genealógico, histórico en el sentido de que las causas y los principios a partir de los cuales se desarrollan los procesos de la realidad se encuentran en la historia, ¿no? En ese sentido, la historia ocupa un lugar central en esta forma de pensamiento, ¿no? Y la genealogía sucede lo mismo, ¿no? Genaos en griego significa origen, ¿no? La genealogía sería el estudio o el conocimiento de los orígenes históricos de la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, inmanente es una palabra fundamental para entender el planteamiento de Deleuze. En este planteamiento inmanente de la realidad, la creatividad ocupa un lugar central, puesto que es con los procesos de la creatividad, donde se van a desarrollar las entidades de la realidad, los procesos históricos y las ideas que permiten comprender tanto esas entidades como esos procesos. Entonces, el pensamiento se concibe como una dimensión creativa, como una dimensión productiva. Producción sería un término más adecuado para entender esta dimensión inmanente del pensamiento. Si el pensamiento es capaz de entender una realidad que se autoproduce históricamente, como decíamos hace un momento, y que comprende en sí misma las causas de su origen y desarrollo, el pensamiento entonces se sitúa como la dimensión que permite entender estos procesos en una dimensión también inmanente, con la cual adquiere el carácter creativo, ¿no? Las ideas entonces no estarían dadas en lo eterno o en una dimensión ajena, sino que serían una serie paralela a los acontecimientos, entidades y procesos que suceden en la realidad, entonces la labor del pensador o del filósofo sería la de producir de manera creativa, porque no existen antes ni existen a veces en el momento, las ideas y los conceptos que permitan entender los procesos de la realidad, cómo es que han sucedido las cosas que han sucedido, cómo es que la subjetividad de las formas de ser que existen existe, ¿no? En función de sus causas históricas, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? A partir de esta concepción histórica e inmanente, ser capaces de prever o visualizar los desarrollos históricos que pueden acaecer a los procesos y a las subjetividades, ¿no? Es decir, prever el futuro de alguna manera, ¿no? Poder tener una previsión, ¿no? Un diagnóstico, diría Nietzsche, ¿no? Entonces, ese planteamiento de el pensamiento como una instancia creativa y su actividad como una actividad creadora para Deleuze parten fundamentalmente de esta concepción inmanente. El concepto de inmanencia es fundamental para poder entender ese planteamiento, ¿no? Para Deleuze, entonces, las ideas, los conceptos no existen en una dimensión ajena o diferente a la realidad, sino que existen al interior de la realidad y es posible entenderlas en tanto que el pensamiento forma parte de esta totalidad, de este ámbito de la realidad, ¿no? El pensamiento como parte de la realidad participa, da testimonio e incluso es capaz de tener injerencia en los procesos de la realidad. Si la realidad es una y el pensamiento forma parte de esa realidad una, el pensamiento es capaz de comprender los procesos, las causas y los desarrollos de la realidad, ¿no? Entonces, el pensamiento se vuelve por excelencia creativo en este sentido, ¿no? Y como una exigencia también, ¿no? Puesto que si la realidad está en un constante cambio y transformación, es preciso entonces que el pensamiento tenga una actividad creativa constante también, ¿no? En ese sentido, Deleuze no únicamente se opondría o se opone a estas concepciones trascendentes de la realidad, donde habría una dimensión o instancia superior a la realidad, sino que también se opone a estas concepciones estatistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Inmovilistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde se pretende imponer de una manera eterna o constante ciertas ideas o ciertos conceptos, ¿no? Si la realidad no cambia, si la realidad es una, si la realidad depende de una instancia superior, entonces algunas concepciones del pensamiento plantearían, concepciones conservadoras, reaccionarias, plantearían entonces que bastan con una batería de conceptos y de ideas y de formas de pensar para poder explicar y valorar y reproducir la realidad, ¿no? Eso es algo muy peligroso que Deleuze identifica con su planteamiento inmanente, ¿no? En tanto que la realidad cambia, aquellos que pretenden imponer conceptos inmóviles y valoraciones fijas generalmente lo hacen para poder estatificar y conservar un estado de cosas, ¿no? Y aquí no estamos hablando de una dimensión abstracta, sino la dimensión concreta de los valores en curso, ¿no? Y de los intereses en curso. Sí, en la realidad se defienden y enarbolan valores establecidos, intereses establecidos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los intereses del dinero, ¿no? A los intereses del poder. Tanto los intereses económicos como políticos, que son los que predominan en este momento y desde el siglo, en la forma que existen hoy desde el siglo XIX o XVII, es decir, la forma capitalista, los pensadores que defienden este sistema económico y político defienden e imponen formas de pensar fijas o inmóviles, ¿no? Que se pretenden eternas, ¿no? Es como este pensamiento que afirma que pensar otro mundo posible es necedad, ¿no? Que lo único que existe es la sociedad capitalista como la vemos, ¿no? Y que existe y lo único que ha existido y puede existir, ¿no? Son los planteamientos a los cuales se enfrenta Marx, por ejemplo, con la crítica de la economía política. La economía política para Marx, la economía política tradicional y vigente hasta la fecha, no se cuestiona la legitimidad una valoración crítica de la sociedad actual ni las posibilidades concretas, económicas y políticas materiales de una sociedad futura diferente a la capitalista. Lo que hacen es afirmar que siempre ha existido el capitalismo y que no puede existir algo distinto al capitalismo, ¿no? Se naturaliza, dice Marx, ¿no? En ese sentido, se eterniza, se esencializa, como si la realidad dependiera de causas que están por encima de la realidad, y entonces los pensadores lo que tendrían que hacer sería comunicar, informar acerca de estos conceptos, ideas que ya están dados desde siempre, una realidad que tiene causas iguales desde siempre. Esto es precisamente a lo que se opondría un pensamiento creativo de la inmanencia, donde se afirmaría que la realidad ha cambiado y cambia y consiste en cambiar, ¿no? ¿No? Entonces, el pensamiento lo que tendría que hacer sería ser testigo y partícipe de esta transformación y este cambio, ¿no? Y fundamentalmente en la actualidad del presente, ser capaz de identificar las causas y el desarrollo de los procesos que han dado origen a la realidad actual, tal como la vemos, ¿no? Con sus valores, con sus relaciones sociales, con las formas que adquieren las diferentes sociedades y colectividades y subjetividades, ¿no? En ese sentido, el concepto de un pensamiento creativo se articula con esta forma de un pensamiento crítico, crítico hacia la realidad actual y previsor de un pensamiento y de unas posibilidades diferentes en una sociedad futura, ¿no? Entonces, la creatividad en ese sentido para Deleuze en el pensamiento se convierte en una dimensión fundamental del mismo, por una parte, que le permite ser capaz de entender y participar de la realidad y por otra, hacer efectiva esta participación. Es decir, un pensamiento capaz de ser creativo es un pensamiento capaz de poder participar de activamente en lo real, en la realidad, capaz de participar en las transformaciones de la sociedad, ¿no? Un pensamiento capaz de darse cuenta, ¿no? De ser consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Y delimitar una actividad ciega, una participación ciega, ¿no? En dinámicas nocivas social o individualmente, ¿no? El pensamiento creativo entonces es capaz, por una parte, de decir no, ¿no? De oponerse a un pensamiento afirmativo, reaccionario y conservador que dice que las cosas están bien como están o que no pueden ser de otro modo, ¿no? El pensamiento creativo tendría la capacidad de innovar, de ir más allá de estas ideas preconcebidas que afirman la realidad vigente y los valores vigentes, ¿no? Y capaz también entonces de producir nuevas formas de pensar que sean capaces de entender la realidad como está sucediendo, como podría suceder y como podría transformarse, ¿no? Hacia condiciones o situaciones mejores. En ese sentido, la creatividad para Deleuze se convierte en una dimensión fundamental del pensamiento. Y el pensamiento como la dimensión donde sucede, por una parte, la filosofía como el pensamiento que es capaz de producir conceptos, es decir, ideas que son capaces de concebir los elementos y los procesos de la realidad, pero también la dimensión en la cual se encuentra el arte, que es capaz de tener un pensamiento creativo que permita, además de entender las formas en que el hombre percibe y siente, la posibilidad de innovar otras formas de percepción, ¿no? En arte que sugiere o propone, un arte propositivo, frente a formas de percepción que, por ejemplo, podemos advertir en la mercadotecnia y la publicidad, que lo único que hace es como un correlato de las posiciones en política y economía conservadoras, afirmar y conservar y reafirmar, imponer la importancia y las dinámicas perceptuales y sensibles acordes con las formas de la producción y el consumo capitalistas, ¿no? Es decir, el arte se sustituye por formas de consumo y de entretenimiento que lo que buscan únicamente es convencer a las personas de una manera sensible de que más bello y hermoso y lo que mejor pueden percibir y sentir es únicamente una relación de consumo, ¿no? Y de explotación, ¿no? Que es el único rol, el único papel, la única dimensión sensible con la cual se cuenta, ¿no? Y Por otra parte, el otro aspecto de la dimensión del pensamiento creativo que Deleuze propone o plantea es la ciencia, ¿no? La ciencia que es también capaz de transformar, de innovar y de seguir el conocimiento de las relaciones, leyes y principios de la materia y la energía en relación a los cambios y la posibilidad de incidencia en la realidad objetiva que tiene la ciencia. Entonces, el pensamiento creativo se convierte en la dimensión fundamental de una concepción inmanente de la realidad para Deleuze. Entonces, la filosofía, el arte y la ciencia se convierten en dimensiones o modalidades del pensamiento creativo. Simultáneamente al planteamiento inmanente de la realidad y del pensamiento, habría que decir que la creatividad se sitúa para Deleuze en una dimensión eminentemente política. Es decir, la posición según la cual el pensamiento es un quehacer creativo, inventivo, productivo de lo nuevo, en función de las características y condiciones que acabamos de señalar, es e implica un planteamiento político, crítico, fundamental para Deleuze. Y eso es algo que se olvida comúnmente o frecuentemente, ¿no? La aparición y la abundancia de estudios, la proliferación de estudios en torno a la obra de Deleuze los últimos 10 años implica, tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos, un olvido particular, ¿no? De la dimensión política del pensamiento de Deleuze, que puede identificarse sobre todo en la anulación, ¿no? O no consideración de la participación de Guattari en la formulación de una parte importante de la obra de Deleuze. Guattari, que escribe junto a Deleuze por lo menos cuatro importantes libros de la obra de Deleuze, que orientan en gran medida la dirección que va a tomar su obra desde la mitad de la misma, es negado en la mayoría de los estudios deleuzianos. Es como si fuera un accidente o algo accesorio cuando Guattari es de suma importancia para el pensamiento de Deleuze y su obra. Y se trata de omitir esta participación debido al perfil de Guattari, que a diferencia de Deleuze es más abiertamente político y activamente político, ¿no? La actividad teórica de Guattari no tiene como accesorio el activismo político, es su contraparte. No es que el tiempo que le restara se dedicara al activismo o al revés, ¿no? Más bien van simultáneos para Guattari. El pensamiento teórico va de la mano con un activismo político. Desde su participación en la labor de una clínica de atención psicológica hasta su participación en sindicatos cuando estaba en la universidad, o ya más maduro, sin dejar nunca de participar en la clínica psicológica de avanzada, donde se experimentaba una forma política de tratamiento, donde se buscaba que los enfermos participaran en la comunidad de la clínica y donde se eliminaban las barreras sociales y profesionales como un ambiente propicio para recuperar la estabilidad de la salud de las personas. Guattari participa también después, sin dejar esta actividad, del surgimiento de colectivos en torno a radios libres, por ejemplo, sobre todo en Italia. Las radios libres fueron una dimensión fundamental para el activismo político europeo de los 70s y 80s, puesto que fue una de las primeras intervenciones políticas de la tecnología, donde en torno a estas radios giraban colectivos que se organizaban en función de diferentes causas, ¿no? Entonces, el pensamiento de Deleuze, que es reivindicado y trabajado en muchos espacios universitarios, al tratar de eliminar esta parte de Guattari o disminuir su importancia, lo que tratan de hacer o lo que terminan haciendo es despolitizar el pensamiento de Deleuze, como si sus planteamientos en torno a la filosofía y sobre todo al arte, que es como más se le recupera, carecieran de una posición política o la posición política fuera solamente un accesorio, un elemento más, ¿no? Cuando lo que sucede es que la parte política ocupa un lugar central. Como veníamos diciendo, si el pensamiento o el planteamiento de un pensamiento creativo es tan enfático en Deleuze, es porque tiene una oposición crítica a la sociedad actual existente y plantea alternativas para esa sociedad y posibilidades para sociedades futuras, ¿no? Entonces, reducir a Deleuze a una posición abstracta o simplemente artística en torno al pensamiento es un error, y es un error que es importante entender y señalar, y que puede ser evidenciado en este planteamiento que venimos haciendo y caracterización en torno a la creatividad como una característica fundamental del pensamiento. Entonces, este planteamiento, posicionamiento político en Deleuze consiste básicamente y de una manera explícita en plantear que, además que el pensamiento es fundamentalmente un acto creativo, es fundamentalmente un acto de resistencia, cuando es capaz de ser un acto creativo. ¿Y qué significa esto? Significa algo que Deleuze trata de ejemplificar principalmente en una conferencia que da en torno al cine en los 90s. Se llama La creación como acto de resistencia. Y en esta conferencia que da a cineastas, Deleuze en la última parte trata acerca de en qué significa, ¿no? La creatividad como acto de resistencia. Y a lo que se refiere Deleuze, sobre todo para entenderlo, es sobre todo a la oposición que consiste en la actividad propiamente artística, que es una actividad creativa, frente al concepto de comunicación. Es decir, Deleuze opone el acto creativo del pensamiento en el arte, en la filosofía y en la ciencia a la comunicación. La comunicación que sobre todo se desarrolla en los medios de comunicación, que son portavoces del gobierno, de las empresas, del mercado, ¿no? ¿Y en qué consiste esta oposición básicamente? Consiste en entender que la comunicación no tiene nada que ver, o mejor dicho, en gran parte tiene que ver como su contraparte, como lo contrario de aquello a lo cual se dedica el pensamiento creativo, la filosofía, la ciencia y el arte. Y que esa comunicación consiste fundamentalmente en una transmisión de información, una transmisión o circulación de información. Y la información la entiende Deleuze como el conjunto de consignas de una sociedad. Consignas que lo que hacen es difundir las creencias de una sociedad, las creencias que sostienen los valores e intereses en curso. Lo que decíamos anteriormente, el pensamiento conservador o reaccionario lo que busca es imponer una forma estática de entender la realidad en beneficio de la sociedad existente, ¿no? De los valores e intereses y relaciones de explotación existentes. Entonces, Deleuze nos dice que las consignas lo que hacen es constituir el conjunto de las creencias que sostienen el conformismo y la aceptación de esas dimensiones. Entonces, lo que implica la información para Deleuze es, y la comunicación, es este conjunto de creencias, de sometimiento y de servilismo. En que se basaría la sociedad existente, predominante, ¿no? Entonces, si la comunicación consiste en esta transmisión de consignas, lo que buscan sobre todo es imponer el control, difundir el control, legitimar el control, como la forma en que se ejerce el poder en esta sociedad contemporánea que también teorizan Deleuze y Guattari, donde el poder ya no se va a ejercer en instituciones cerradas, disciplinarias, donde lo que se busque sea organizar a los grupos humanos y potencializar ciertas habilidades en función de una vigilancia constante, y cuando no se lleven a cabo las actividades que potencialicen estas habilidades, se castigue. Entonces, más bien se refiere a la sociedad que sucede a esa sociedad disciplinaria, la sociedad de control que tiene como dinámica el ejercicio de poder a partir de una vigilancia, no en espacios cerrados, sino en espacios abiertos, a partir de aparatos tecnológicos que permitan contar con datos de las poblaciones que a su vez hagan posible su control, es decir, orientar su conducta a partir de los datos con los que se cuentan, ya sea dirigiendo castigo, recompensas, la posibilidad de articularse en en una actividad productiva o su segregación. Es decir, el control implica un poder a distancia con la posibilidad de una vigilancia constante a partir de la tecnología que tenga por propósito, además de modular los comportamientos sociales de la sociedad, también intervenir cuando así sea preciso para la corrección de los comportamientos y el manejo de grandes poblaciones, ¿no? Con el menor gasto. Entonces, para Deleuze y Guattari, este planteamiento en torno a las sociedades de control es fundamental, y particularmente para Deleuze, cuando critica la comunicación, también lo es, en tanto que la información como conjunto de consignas tiene como propósito permitir el ejercicio de este poder como control, ¿no? Entonces, las consignas van a ser este conjunto de ideas que tienen como propósito controlar a las poblaciones y hacerles entonces creer o pensar a estas poblaciones que no únicamente la sociedad en la cual viven es la única posible, sino también que deseen participar activamente en esta sociedad. Entonces, frente a esta forma contemporánea de la tiranía, porque es una forma de tiranía y de servidumbre y de esclavitud, Deleuze plantea que el pensamiento activo tiene la misión y la capacidad de oponerse a ella, ¿no? En tanto acto creativo, un acto creativo como una producción de ideas, de conceptos, de percepciones, de sensaciones, de formas de entender la realidad y la naturaleza y la materia. Entonces, ese pensamiento creativo tiene la posibilidad de oponerse a la comunicación en tanto forma de control, ¿no? Entonces, Deleuze, después de hacer este planteamiento, explica en la conferencia por qué utilizar el término acto de resistencia, ¿no? Y este término tiene resonancia sobre todo en la dimensión o el acontecimiento político de oposición al nazismo, ¿no? El modelo de las dictaduras y del totalitarismo. Cuando se utiliza el término resistencia en el ámbito político o teórico francés, se remite inevitablemente a esta oposición política activa que tuvo el pueblo, la sociedad francesa frente al nazismo. Resistencia se le llamó a la oposición organizada por parte de grupos e individuos, ¿no? Una resistencia y una oposición activa a la imposición del nazismo cuando Alemania invade Francia y gobierna Francia durante aproximadamente 4 años, ¿no? Durante esos 4 años, si bien el gobierno y el ejército fue vencido, no dejaron de haber grupos de resistencia que se oponían de manera armada y política también a la intervención, a la invasión de Alemania, ¿no? Y Deleuze, a pesar de que era menor, tendría alrededor de 14 años, 15 años cuando esto sucede, participa de espacios teóricos, ¿no? Donde se buscaba producir ideas de una manera marginal y escondida, por supuesto, ¿no? Se tenían que esconder intelectuales que después fueron famosos, pero que en ese entonces trataban de promover y conservar y reproducir un pensamiento crítico alternativo que diera alguna respuesta a lo que estaba sucediendo, ¿no? Paralelo a los grupos de resistencia armada que había en toda Francia, ¿no? Entonces, cuando se utiliza el término acto de resistencia, se refiere a esta resistencia activa, no especulativa, no teórica, no discursiva solamente, sino como acto, como acción. Y esto es muy importante, ¿no? Puesto que Deleuze trata de distinguir esta resistencia activa de una resistencia pasiva, ¿no? Cuando dice o se refiere a la contrainformación, si la información es este conjunto de consignas que lo que hacen es difundir las creencias que legitiman el orden vigente, Lo contrario a esto sería, bueno, lo contrario de manera inmediata sería la contrainformación, es decir, también consignas o datos acerca de lo opuesto, ¿no? A estas creencias, ¿no? Es decir, datos acerca de qué en realidad estaba sucediendo con Alemania, ¿no? Y pone algunos ejemplos, ¿no? De donde personas dan datos acerca de lo que está pasando en ese momento en Francia o en Alemania. Y dice inmediatamente Deleuze, poco ha servido esa contrainformación, ¿no? De poco servía o poco incomodaba a las dictaduras o a la tiranía estos datos, ¿no? Únicamente la resistencia se convierte activa cuando pasa más allá únicamente de la contrainformación, ¿no? La creatividad entonces tiene que ver con una resistencia activa, no pasiva, ¿no? No únicamente basta con decir, con hablar, sino es necesario la actividad, porque puede tener la forma armada y organizativa que mencionábamos en relación con la resistencia al nazismo que se vio en Francia y en otros ámbitos históricos, señala Deleuze también, ¿no? Pero sobre todo también en este ámbito sobre el cual estamos hablando, tiene que ver con una oposición activa del pensamiento, que en vez de reproducir, de aceptar pasivamente, las ideas que se están en boga, sea capaz de proponer y sobre todo de crear nuevas formas de pensamiento que sean capaces de entender más allá de las creencias y las consignas que son como especies de fórmulas, refranes, frases hechas que se repiten como si fueran la verdad y de las cuales están plagadas los medios de comunicación, los noticieros, pero no únicamente los comerciales también. Los discursos políticos o también las universidades, donde lo único que se hace es reproducir un pensamiento inmóvil, conservador y reaccionario, donde los contenidos son únicamente ideas que repiten y tratan de confirmar el orden vigente. Por último, habría que señalar que esta reflexión y planteamiento en torno a la dimensión creativa del pensamiento en Deleuze, también se conforma como una disputa o como una lucha de los términos y de las ideas. Es una noción también fundamental en el pensamiento de Deleuze plantear que el pensamiento no, además de no ser algo ya dado o acabado, es un terreno de lucha, de disputa, de debate. Pero no un debate en términos espectaculares de los medios de comunicación, ¿no? Sino más bien un discurso que se confronta a otros y se encuentra con otros en una discusión que sucede a lo largo de la historia, ya sea en los libros o en las discusiones, o sobre todo, mejor dicho, conversaciones, que es el término que le gusta a Deleuze, entre aquellos que piensan o aquellos que realizan una actividad creativa, ¿no? Entonces, en estos términos, para Deleuze, el término creatividad es un término muy importante por lo que venimos mencionando, ¿no? Y es un término que se encuentra en disputa en la actualidad desde la década de los 70 con otras disciplinas, ¿no? La filosofía, que es la que históricamente durante aproximadamente 2.500 años se ha dedicado para Deleuze, a la creatividad, a la creación de conceptos como estas formas de pensar capaces de entender el devenir y el acaecer de la realidad y su transformación, pretende ser despojada de una manera inconsciente por parte de nuevas disciplinas que van de la comunicación, la publicidad a la mercadotecnia, donde jóvenes, le llama Deleuze, majaderos, estúpidos, tontos, pretenden de una manera indebida y a partir sobre todo de la ignorancia, ¿no? Porque desconocen todo este trasfondo y toda esta problemática que implica la dimensión creativa o no del pensamiento, pretenden apropiarse del término creativo y del término concepto, ¿no? El concepto que ha servido para designar diferentes formas de pensar y diferentes formas de entender la realidad y de entender el pensamiento mismo. Pretende ser apropiado de manera exclusiva por parte de mercadólogos y publicistas. Concepto, en lugar de ser estas formas de pensar que permitirían la posibilidad de entender estos procesos tan complejos e importantes de la realidad, se convierte en la definición o el conjunto de características de un producto, ¿no? Dice Deleuze, cuando los conceptos han servido para entender los procesos históricos, las oposiciones históricas, los valores de las sociedades, las transformaciones de las sociedades, el término concepto pasa a definir un paquete de lápices o de tallarines, ¿no? O un objeto cualquiera, que ni siquiera se refiere al objeto real, sino a un objeto embellecido, falso para su consumo y para su búsqueda fanática, ¿no? Entonces ni siquiera se refiere al producto o al objeto en cuanto tal, sino que es una mentira para buscar vender más, con lo cual se pierde la importancia del pensamiento, la seriedad y rigor del pensamiento, y con ello las posibilidades que ofrece el pensamiento y las posibilidades y dignificación del humano. Si el ser humano se caracteriza por su capacidad de pensar y el pensamiento se reduce solamente a vender tallarines o a vender sopa o a vender un car, un automóvil, las posibilidades que tiene el hombre para entender su realidad y para poder enfrentarse a ella o para poder ser activo en ella se reducen muchísimo, ¿no? Puesto que aquel que piensa sería el mercadólogo, el comunicólogo, el publicista, y quien repite los pensamientos sería el público consumidor. Entonces, las consignas que en el ámbito político sirven para difundir ideas de obediencia, en la publicidad se convierten únicamente, y la mercadotecnia en las directrices de un comportamiento consumista. Entonces, Deleuze en este planteamiento, en disputa del término concepto y creatividad, también identifica este término, creatividad, como un término que pretende ser apropiado por parte de mercadólogos y publicistas, donde ser creativo y significa ser capaz de inventar la fachada falsa de un producto o el eslogan con el cual se va a publicitar. Es decir, las nuevas formas o parte de las nuevas formas de las consignas que socialmente sirven para someter a los hombres, donde se les indica las posibilidades, las únicas alternativas de vida y de relación que tienen, ¿no? Donde la relación social se reduce a una relación de consumo para aquellos que sean capaces de consumir, ¿no? Y una relación de rechazo, exclusión para aquellos que no cuenten con las posibilidades, ¿no? Ya sea de trabajar o de consumir, ¿no? Entonces, el término creativo también es apropiado de una manera absurda, estúpida, ¿no? Por parte de estas nuevas disciplinas. Y si fuera solamente, pues, un juego, una actividad particular, si se agotaron únicamente en eso, no habría problema, ¿no? Que se dijeran creativos y conceptuadores, ¿no? Y que redujeran el concepto a esa miseria. Sin embargo, es peligroso socialmente, puesto que niega la posibilidad de pensar y acercarse al pensamiento a masas de consumidores, de públicos, ¿no? Que son quienes reciben estas ideas. Sin embargo, a pesar de este panorama que podría parecer desalentador, Deleuze en la década de los 90, cuando está haciendo estos planteamientos en la conferencia que señalamos, pero también en el texto de ¿Qué es la filosofía?, que escribe junto a Guattari, advierte que frente a esta situación, ¿qué puede decir o qué puede pensar la filosofía o los filósofos? Y de una manera jocosa y divertida dice que la filosofía frente a estos nuevos rivales que tratan de luchar y despojarla de aquello a lo cual se ha dedicado sus armas y sus instrumentos principales, la filosofía no puede parar de llorar, ¿no? Y llora de pero llora de la risa al ver a estos pretendidos creativos y conceptuadores, e incluso en algunos casos pretendidamente teóricos, ¿no? Que pretenden no únicamente vender un producto, sino venderse a sí mismos como un producto que es que se refiere a alguien que es capaz de pensar y dar mensajes y dar consejos, que son las nuevas consignas, ¿no? Esto que Deleuze dice en los 90 es extremadamente actual ahora, ¿no? Puesto que los publicistas y mercadólogos ya no únicamente hacen o se dedican a publicitar y la producción de consignas en relación a productos y servicios, sino que ahora ellos mismos se venden como el producto, ¿no? En ese sentido, el producto se supone que es la propuesta creativa de estas personas. Entonces, la filosofía como decía Deleuze, en ese momento se sitúa en este panorama problemático con una risa, ¿no? Con una risa malévola en parte y jocosa también, ¿no? Puesto que lo que se ve es la proliferación y el aumento de estas consignas, ¿no? Sin dejar de ver el riesgo, por supuesto, pero también se ve la mediocridad y la pobreza de estas propuestas, ¿no? Y al mismo tiempo la necesidad que sigue existiendo cada vez más de un pensamiento creativo en la forma de filosofía, ciencia o arte, ¿no? Que esta realidad reclama, ¿no? Lejos de implicar para Deleuze un motivo para el desaliento, esta situación que estaba emergiendo y del cual él fue testigo y denunció, implica un nuevo reto para la filosofía y para el ser humano también, ¿no? Y para el pensamiento. En vez de consistir, como decíamos, en una forma de obstáculo, que es más bien una posibilidad como una interpelación al pensamiento frente a los nuevos horizontes y dificultades que tiene que enfrentar, ¿no? Y que en ese sentido implica también las nuevas alternativas y posibilidades que se le reclama, ¿no? La realidad en su transformación adquiere estas modalidades también para el pensamiento, ¿no? Es decir, nuevas dimensiones y dinámicas y subjetividades que es preciso entender y a las cuales es preciso responder también, ¿no? Entonces, la filosofía de alguna u otra manera buscará la forma y está buscando las formas, ¿no? De poder interpelar y responder y, pero sobre todo, ¿no? Dar alternativas a esta pobreza del pensamiento que pretende adquirir las formas de la creatividad y del pensamiento, ¿no? En este sentido, por último y para finalizar, señalaremos únicamente una noción que es importante, ¿no? En la obra de Deleuze y que es relevante en este momento, que es la de la filosofía pop. Que es la filosofía también, Deleuze-Guattari propone en este concepto de filosofía pop, relacionándolo, ¿no? Sobre todo con el movimiento musical, de la música pop, que si bien es una forma y sigue las formas del consumo, también ellos advierten nuevos fenómenos que suceden al interior de este fenómeno y de esta música, ¿no? En tanto que la música pop no se reduciría únicamente a composiciones elementales y básicas de la música, como sucede en mayor medida, ¿no? Sino que habría un ámbito también donde esta música pop permite a ciertas personas una experimentación creativa. Y sobre todo lo piensa Deleuze y Guattari en el rock y el punk como unas formas de experimentación de la sensibilidad de jóvenes inconformes que intuyen o se dan cuenta de que las cosas están en cierta forma implicando unas consecuencias nocivas, ¿no? Entonces estos jóvenes intuitivamente o con los recursos que cuentan de una manera sensible tratan de responder a las subjetividades que se les imponen y ofrecen como únicas alternativas, nuevas subjetividades, es decir, la música pop para Deleuze y Guattari no implica solamente un entretenimiento como debería ser según la industria, ¿no? Una dimensión del ocio y del entretenimiento únicamente dirigida sobre todo a jóvenes, ¿no? Sino que se convierte en una herramienta o alternativa para explorar, experimentar la dimensión de la subjetividad de las personas, ¿no? Es decir, para ciertos jóvenes, sobre todo el rock y ciertas formas de rock que se conforman en alternativas de construcción de su subjetividad, de cómo se conciben y cómo conciben a los otros, ¿no? A las colectividades. En ese sentido, para Deleuze y Guattari, la música pop constituiría un referente de las nuevas modalidades que puede adquirir, sin agotarse en ellas, por supuesto, pero que puede adquirir el pensamiento creativo también. Es decir, una forma que le permita llegar y ser comprensible a ciertos aspectos o ámbitos de la población, sectores de la población, que por condición se encuentran en la necesidad de pensamiento, ¿no? De pensamiento creativo, de respuestas o de preguntas, ¿no? En el mejor de los casos, porque el pensamiento creativo no se reduce a consignas, como lo decíamos hace un momento, sino de la actividad de pensar. Entonces, un pensamiento que sea capaz de plantear las preguntas a las personas, las preguntas que requieren para poder ejercitar esta actividad del pensamiento, ¿no? Para poder ser activos frente a una realidad que trata de imponerse en las diferentes formas que venimos diciendo. Entonces, la filosofía pop para Deleuze y Guattari, en cierta forma, es el instrumento y la respuesta que ellos entienden para poder enfrentar esta intromisión abusiva por parte de la publicidad, de la mercadotecnia y la comunicación, que tratan de apoderarse del pensamiento y imponer un pensamiento estúpido al final, ¿no? Porque es un pensamiento que no es capaz de entender nada, ¿no? Y que lo único que hace es difundir, transmitir consignas para obedecer y para modular el comportamiento de acuerdo a las exigencias de un mercado que solamente utiliza a las personas y como trabajadores o como consumidores, ¿no? Entonces, la dimensión creativa del pensamiento para Deleuze, la filosofía como pensamiento creativo para Deleuze, se convierte en una herramienta y una alternativa de primer orden que puede ser capaz de ofrecer respuestas y recursos a poblaciones, a individuos, a sociedades en las dificultades y las situaciones que están por presentarse, por venir, ¿no? Entonces, la filosofía como pensamiento creativo no únicamente consiste en un testimonio de lo que fue o ha sido la filosofía, sino sobre todo lo que puede ser y lo que podría ser en ese momento para responder de una manera adecuada y para poder hacer algo de manera activa respecto a una generalización de un pensamiento pobre, miserable, que lo único que hace es reproducir la sociedad vigente, actual, ¿no? Entonces, la filosofía como pensamiento creativo se convierte también en una dimensión que es posible vivir, gozar o disfrutar desde ahora mismo, ¿no? Porque pensar no únicamente consiste en vislumbrar el futuro, sino también en experimentarlo, ¿no? Entonces, al momento de estar acercándose y entendiendo y pensando, la filosofía misma se convierte, ¿no?, en una alternativa para las personas que se acerquen a ella, ¿no? Entonces, la filosofía como pensamiento creativo consiste básicamente en afirmar el carácter de riqueza, de creatividad, de positividad que el pensamiento aún tiene y podrá tener en el futuro.